me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, detrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a una edición de Contrapunto, este programa, este espacio dedicado al mundo de los libros, al mundo de la literatura, que llega a ustedes todos los miércoles a través de la señal virtual de la Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Quito. Tenemos en esta tarde un tema muy interesante y tenemos también un invitado un amigo, realmente es un amigo, es un compañero, un colega, nos conocemos desde hace varios años, compañeros de aulas universitarias, no fuimos compañeros, pero estábamos ahí en la misma facultad, y pues ahora también en el camino de la literatura, de la docencia. Omar, bienvenido, ¿cómo estás en esta tarde?
Saludos Fernando y a todas las personas que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Muy bien, agradecerte por el espacio, por la oportunidad de dialogar, más que nada, que es lo que vamos a realizar esta tarde, conversar sobre un tema que nos interesa a muchas personas también.
Así es, exactamente, Omar. Bueno, en primera instancia, pues quiero más bien ofrecer una disculpa. La semana pasada no pudimos llegar con el programa Contrapunto, la verdad me encontraba un poco delicado de salud. La entrevista que teníamos la semana pasada con las académicas de la Universidad Católica de Quito, con Miriam Merchán, con Guadalupe Uquillas, que tienen un grupo de estudios sobre 6 novelas ecuatorianas de inicios del siglo XX, pues ha quedado pospuesto y será para el día 2 de marzo. Además, será una edición especial que empezaremos a las 15:30. Tendremos la participación de estudiantes de la Católica, va a estar interesante, así es que desde ya invitados. Pero bueno, ahora siguiendo al tema que nos compete el día de hoy, quiero presentarles pues a Omar Olmos Martínez, ya le di la palabra, pues él es latacungueño, comunicador social, músico, lector, aficionado a la escritura, actualmente se desempeña en actividades de mediación lectora con el colectivo Bibliomágica, un colectivo que realiza un trabajo realmente espectacular por la lectura allá en Latacunga. Saludamos a Lalo, también un amigo de acá de la casa, lo hemos entrevistado, hemos también colaborado con Lalo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿no es cierto? Así es que el día de hoy vamos a hablar de distopías fundacionales. 1984, George Orwell, Un Mundo Feliz, Aldous Huxley. Así es que vamos a invitar a nuestra audiencia, pues, que ponga play en sus telepantallas, que aliste por ahí su vasito de soma, que vamos a empezar en esta tarde. Cuéntanos, Omar, me interesaría primero saber tu experiencia personal, ¿no? ¿Cómo fue que te llamaron la atención leer estas dos novelas tan clásicas dentro de la ciencia ficción?
Bien, me llamó la atención por el hecho de que nos presenta lo contrario de la utopía. Todos nosotros estamos atravesados por un paradigma del pensamiento que es la posmodernidad. En la modernidad pensábamos en el mito del progreso, en la idea de que con la ciencia, la razón y la técnica nuestra sociedad va a avanzar hacia el futuro, hacia el progreso, etcétera, ¿no? Pero nos damos cuenta de que estos mitos del progreso han caído en desuso. Ya no, muy pocas son las personas que creen ciegamente en estos mitos sobre el progreso. Entonces, por eso me llamaron la atención, porque cuando uno ve el mundo en el que se está desarrollando, se da cuenta que no está viviendo una utopía, sino lo contrario, que es la distopía. Y que conforme pasan los años, creo que tal vez también es una visión muy negativa de las cosas, muy pesimista, pero conforme pasan los años, en contrario de mejorar la situación de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, estamos retrocediendo en ciertos aspectos. somos cada vez más libres, entre comillas, individualmente, pero colectivamente vamos perdiendo derechos. Entonces, es interesante analizar estos libros que se desarrollaron antes del advenimiento de Internet y de ciertas tecnologías que vaticinaron, y que son una especie de radiografía de lo que se está convirtiendo en nuestra sociedad actualmente.
No, me encantó la última parte que mencionaba sobre que estos libros pues son una, quizás son una radiografía de nuestros tiempos, ¿no? Pero vamos por el principio. La parte de la utopía me resulta bastante interesante, ¿no? Pensemos un poquito en las utopías más clásicas, ¿no? La misma República de Platón, Tomás de Moro con la utopía, o la Ciudad del Sol de Campanella, ¿no? Son como estas, digamos, estas ideas del futuro desde una perspectiva muy optimista, ¿no? Digamos, ¿cuál es tu visión sobre las primeras utopías y sobre estas distopías actuales? Porque yo siento que utopía y distopía van de la mano, ¿no? Como que son dos caras de la misma moneda. ¿O cuál es tu percepción?
Bien, aparte de las que nombraste, también se pueden nombrar a la Nueva Atlántida de, que si no estoy mal, es decir, Francis Bacon.
Sí,
igual
sí.
Surge en ese tiempo de los valores ilustrados. El asunto es que la utopía pertenece mucho a la modernidad, a la predecesora de la posmodernidad. Por ejemplo, Julio Verne, aunque en sus últimas novelas, como París en el siglo XX, ya muestra esta ciencia ficción más oscura, pero por ejemplo en sus novelas de ciencia ficción, de aventuras y de viajes, siempre está la idea del progreso, o sea, del ser humano que se hace a sí mismo, que busca encontrar cosas nuevas, avances científicos, que la ciencia, la técnica, la razón impulsan a la sociedad hacia un futuro mejor. Esa es básicamente la idea de la utopía, o sea, y todos los relatos que sucedían durante la modernidad, o sea, llámese el comunismo, capitalismo, incluso las religiones que abogan por un fin de la historia que se da en los libros de las revelaciones, todo lo que construía la sociedad moderna eran mitos, eran relatos hacia la utopía, hacia el fin de la historia, como mencionaba, hacia un mundo pleno donde todos seremos iguales, vivimos en plenitud, habrá felicidad en la tierra, básicamente. Pero hay un punto de que, incluso antes de pasar eso, si uno revisa cómo veía, por ejemplo, la gente de los 1900 o de los 1800 y tanto, el futuro, ves tú máquinas voladoras, edificios, grandes ciudades, todo ordenado, todo limpio, todo reflejando esa idea del progreso, que es lo que esas personas tenían en su mente. Para ellos no había la posibilidad de pensar que el progreso podía llevarles hacia algo negativo. Pero después de un principio del siglo XX súper sangriento, con dos guerras mundiales, con una pandemia entre medias, que la gripe española, la gente se empezó a cuestionar, ¿y este progreso para qué? Estas máquinas, estos aviones, estos adelantos científicos, esta energía ilimitada como era la energía atómica, ¿para qué? Y en ese contexto empiezan a surgir novelas como la de Un Mundo Feliz, de Huxley, o 1984 de Orwell, porque estos se dan cuenta del fracaso de estas narraciones. Por ejemplo, bueno, nos adelantamos un poco, pero al fracaso de, por ejemplo, el capitalismo, en el caso, desde mi análisis, de Un Mundo Feliz, el fracaso del comunismo desde el punto de vista de 1984, y cómo la ciencia, en lugar de ser un puente hacia el progreso, es un puente hacia el control de estas sociedades. Entonces todo nace de eso, o sea, del desencanto que presenta el siglo XX para las sociedades entonces.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y además estos dos autores, tanto Huxley como Orwell, y muchísimos otros también de esa generación.
Claro,
¿no?
está también Fahrenheit 451.
Claro, hablando de ciencia ficción, ¿no? Yo hablaba un poco más de los autores europeos que vivieron este contexto de la desilusión de este progreso que se cae por, como tú has dicho, por las guerras mundiales, por la bomba atómica, la guerra civil española. Y precisamente Orwell está en la guerra civil española. Uno de los libros de Orwell es Homenaje a Cataluña, justamente de su participación en la guerra civil española. Hemingway también está en la guerra civil. Y bueno, y hablando hablando de 1984, para empezar por ahí con Orwell, me gustaría que nos hagas una pequeña reseña, resumen del libro, que tú lo debes tener mucho más fresco para quizá algunas personas que no lo hayan leído, antes de entrar con esa parte ya del análisis, ¿no? Porque yo también concuerdo en que es como esa desazón, como esa crítica extrema a lo peor del comunismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bien. 1984 es una novela, como estamos hablando, de ciencia ficción distópica. Nos presenta un mundo en el que existen tres potencias beligerantes, tres potencias que están en constante guerra, como en el ambiente de la Guerra Fría. Estamos hablando de Eurasia, Oceanía y el sudeste de Asia. Este Asia, los nombres varían según la edición. Nuestros protagonistas viven en Oceanía, que es un mega estado que está conformado por las Américas, partes del África y las Islas Británicas. Hablamos de Winston Smith, que es un trabajador de esta sociedad. Hay que entender también ese contexto de cómo nos presenta el mundo Orwell. Es una sociedad estratificada, donde todos pertenecen a un mismo partido, a excepción de los proletariados, que son personas que viven con las justas, que están a las afueras de la sociedad. Existe un partido único que es el partido del Gran Hermano. Winston Smith es un trabajador del partido interno que un día se le ocurre comprar algo que para nosotros puede ser muy cotidiano, pero para la gente de ese mundo era un bien muy preciado, que era un diario. Un diario en el cual él empieza a desarrollar ciertas ideas y se da cuenta que le odia al Gran Hermano. El Gran Hermano es un personaje que existe y no existe. Es la encarnación del partido, la encarnación de esta ideología de dominio total. Bajo reglas como que la guerra es la paz, la esclavitud es la libertad, la ignorancia es la fuerza, que son las leyes que rigen este partido llamado INSOG, que es el socialismo inglés, que está dominado por este Gran Hermano, que no se sabe si existe o no existe, pero todo el mundo le reverencia y le teme. El control estatal se realiza a través de las telepantallas que están ubicadas en todas las casas, en todas las plazas y parques, mercados, todos los espacios de esta sociedad. Están constantemente en guerra con otras dos potencias, una guerra que no va a ningún lado. Hay rituales de odio hacia los enemigos del partido. Y en este contexto, Winston Smith se enamora de una muchacha de la Liga Antisex, que son los jóvenes que ven en el sexo como una forma de perversión, supuestamente. El sexo también es controlado, es solamente para la reproducción de nuevos miembros del partido. Se enamora de, si no estoy mal, se llama Julia, y ven en esta relación como un acto político de rebeldía, porque las relaciones amorosas están prohibidas, si es que no tienen un fin reproductivo. Ellos entran en contacto con un supuesto emisario de una supuesta red ilegal que se llama la Hermandad, que es una especie de como de guerrilla que trata de desmantelar el partido. Son engañados los dos, son llevados al Ministerio del Amor, que es el ministerio donde torturan a la gente para sacarles la verdad. Ambos se traicionan, se delatan unos a otros. En este proceso no es que los matan ahí, sino que tratan de destruir su personalidad, lo poco de personalidad que podían tener, hasta que ellos acepten que aman al Gran Hermano. Y cuando ellos aman al Gran Hermano, es momento de ser asesinados. A Winston le pegan un disparo tras salir, está en un bar, se entiende que él ama al Gran Hermano y que ese sería el momento en que él va a morir, porque ya toda su personalidad, todo lo que él fue alguna vez, acaba de ser consumido por este partido, por esta ideología.
Oh, qué intensa que es la novela. Yo recuerdo muchísimo las escenas de tortura que le hacen a Winston en la parte final.
La de la rata.
La parte que le obligan a admitir que 2 + 2 = 5.
Es muy intenso porque es algo más físico. O sea, no, a diferencia de Un Mundo Feliz, que hablaremos después, es una tortura física, son golpes, privaciones del sueño, privaciones de los alimentos. El partido en 1984 te espía al punto de que hay un momento en que en que Julia y Winston están en un cuartucho que alquilaron para poder encontrarse. Aparece una rata y Winston dice que les da miedo, que es el animal más asqueroso y que es lo que más teme en el mundo, lo que más odia en el mundo. Y la última tortura que recibe Winston antes de delatar a Julia es que le intentan poner una rata en la cara a través de una jaula. Entonces ahí es, tanto es el control del poder dentro de 1984 que conocían el mayor miedo de Winston, que eran las ratas, y lo torturaban de esta forma.
No, y ahora es súper interesante que en 1984 el poder se despliega de una manera coercitiva, ¿no? A través de todos los miembros y todo, y a través de una vigilancia absoluta que se realizan en las
Las
telepantallas.
telepantallas.
Ahora, yo tengo yo te planteo esta afirmación que yo siempre les hago a mis amigos en tono de burla y en tono jocoso, ¿no? Que los celulares son las telepantallas. O sea,
Efectivamente, no será esa vigilancia tan rígida de mostrarte un rostro enfadado todo el tiempo que te está observando, pero sí, los teléfonos son telepantallas. Claro, es un ejercicio de poder más blando. No es que, como te digo, está ahí en la sala de tu casa el rostro del gran hermano, pero sí es un ejercicio de control también, pero de una forma más blanda quizá.
Pero en tu casa está en tu celular no el rostro del gran hermano, pero está el rostro de quien tú eliges, ¿no? Como
Como
que
tu gran hermano.
combinándolo con un mundo feliz, como ya vamos a ir para allá. Y ya dentro del análisis, ¿no? ¿Qué piensas de, digamos, de 1984 como esa crítica, ya no digamos al comunismo de la época, ya no, sino más bien a esta época actual? ¿Cómo nos sirve 1984 para quitarnos ciertas vendas de los ojos ante lo que pasa también, ¿no? Cuestiones del neolenguaje, cuestiones de ritos de odio. Hay ocasiones en que llega el 12 de noviembre y es un pretexto para realizar ritos de odio de parte y parte. No sé, ¿cuál es tu visión sobre Orwell y el presente?
Yo creo que sí tenemos que analizarlo desde también un poquito desde el comunismo, porque Orwell era trotskista. O sea, cuando él se fue a pelear en España, se fue con las brigadas trotskistas. Al mal le caía mal Stalin. O sea, Stalin para él era la perversión máxima de los ideales del comunismo. Pero ya acercándonos más a tu pregunta, no vivimos en una sociedad tan coercitiva, con ese poder tan rígido de esa bota en la cara que te presenta Orwell, pero sí vivimos una sociedad en la que, por ejemplo, lo de la neolengua, que es una degradación del lenguaje, o sea, que el lenguaje en toda su complejidad se ve reducido a abreviaciones, a que conceptos complejos se unan en palabras cortas, como por ejemplo, crimen tal, que es el más grande crimen, que es el crimen de la mente, el crimen de pensar distinto. Entonces, actualmente, o sea, yo no tengo nada en contra de, por ejemplo, el uso de emojis, stickers, a través de mensajería, pero a veces sí, esa facilidad que tenemos ahora para comunicarnos con otras personas, sí hace que perdamos un poco del sentido de la complejidad de lo que es tener un lenguaje como el que tiene el ser humano, un lenguaje simbólico y articulado. Plataformas de autopublicación, como por ejemplo Wattpad, que yo igual no tengo nada en contra porque puede encontrarse algo positivo dentro de ello, como una especie de espacio para escritores jóvenes que no tienen acceso a editoriales, por ejemplo. Pero también por ahí podemos notar que sí existe una baja de la calidad del lenguaje de muchas de las obras que se presentan ahí. También el hecho esto de la cultura de la cancelación. O sea, no tenemos rituales de odio como por ejemplo en el libro que les ponen a la cara hay un discurso de Goldstein. Y la gente le lanza diccionarios, le lanza piedras, grita, hace rabietas. Pero es cuestión de abrir Twitter. O sea, creo que todos los que tenemos Twitter tratamos de no abrirlo y no quedarse mucho tiempo ahí porque, o sea, incluso tú te contagias. Estamos en una sociedad súper polarizada. Como tú mencionas, en Ambato, en mi ciudad, en Latacunga, el 11 de noviembre, es como que siempre hay un bando opuesto, siempre hay un enemigo al que hay que echarle la culpa de todos los males de nuestra sociedad. En 1984 este enemigo era el Goldstein y la Hermandad, personas que ni siquiera existían, en mi análisis no existían estas personas, eran una excusa que tenía el partido para seguir dominando a las personas de su superestado, pero en nuestro caso esta polarización es muy palpable, es algo muy, muy notorio tener, darnos cuenta, por ejemplo, en un tema político, si piensas a favor, si piensas en contra, no puede haber términos medios, no puede haber un pensamiento un poco más gris en este sentido. Y esos ritos de odio se reflejan en redes sociales, en Twitter, como te digo, Facebook, Instagram, esta cultura de la cancelación, de que si una persona por, yo que sé, algo que dijo hace 10 años, ahora ya no es, no se empata con los valores de nuestra época, es como que atacar todo su trabajo y tratar de destruirlo. Creo que Orwell se adelantó en ese sentido, en esa cultura de la cancelación, de odiar aquello que no representa los valores que supuestamente nosotros aceptamos como correctos.
Claro, ¿y de qué tolerancia estamos hablando en última instancia, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero polemizar al respecto porque muchos de estos reclamos también tienen orígenes históricos que digamos, los ayudan a tener, no digamos validez, sino más bien un peso argumental, claro, un contexto y no es pues tampoco un reclamo que se están inventando las personas, ¿no?
Sí, quizá mi punto no, o sea, quizás no se llegó a entender. Por ejemplo, hay cuestiones de, digamos, asuntos sobre grupos que han sido minorías históricas, grupos marginados, diversos, etcétera, que ahorita están sacando la cabeza y decir, estamos aquí. Eso, yo estoy muy de acuerdo con eso. Sino más bien, estoy en lo que mencionabas, esta polarización. O sea, por ejemplo, hay un asunto polémico que suceda, cualquier noticia, y vas a encontrar siempre un grupo de personas que se van a poner muy a favor, un grupo de personas que se van a poner muy en contra, y como que la persona que está adelante es un enemigo, o sea, como que hay que destruirle, cuando al contrario, es un proceso más de diálogo y de educación entre las pares, o sea, es, a final de cuentas el pensamiento es un proceso de dialéctica, y si nos vamos a poner empecinados en que solamente mi punto de vista sirve, estamos cayendo en esa distopía de poner un Goldstein y una hermandad frente a las masas y que la gente simplemente escupa el odio.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es con esta parte de la polarización me haces pensar en una, tenía para el final, lo vamos a dejar para el final, más bien dicho, sobre una película un poco actual que no sé si ya te has visto, la nueva de DiCaprio, pero bueno, ya vamos
Don't Look Up. Tremenda película, igual, o sea, es una distopía, es eso, es una crítica.
Pero espérate, pasemos por el mundo feliz primero, ya.
Sí, sí. Vamos, no hay problema.
Y gracias por mencionar la parte de Trotsky, porque se me había pasado el tema del análisis también de 1984 bajo la óptica coyuntural de la época, por supuesto, ¿no?
Sí, es que yo te mencionaba esto porque mucha gente agarra 1984 y dice, es que así era la Unión Soviética, es que así son los comunistas o los progresistas o cualquier cosa que esté medio alineada a la izquierda. Pero hay que entender que en esa época había varias visiones de lo que era el socialismo-comunismo. Estaban los estalinistas, estaban los trotskistas, estaban otras personas con otros tipos de ideas en este aspecto político. Y también eso es una lectura peligrosa, o sea, coger y agarrar y decir, este es lo que querían hacer todos los socialistas del siglo XX. No, eso es lo que Stalin pensaba de su proyecto de país que fue la Unión Soviética, y un proyecto de país que se murió con Stalin, porque después ya con los otros mandatarios de la Unión Soviética trataron de desestalinizar la Unión Soviética. Entonces, también sí hay que leerle también desde ese punto de vista para no caer en estos fallos de contexto, porque se escribió en un contexto histórico que fue el estalinismo.
Por supuesto, por supuesto. Y hay que matizar además, creo que otro término ahí que nos ayuda es el de totalitarismo. Exacto. Porque no todo socialismo es totalitarista y no todo totalitarismo es socialismo, socialista. Exacto. Obviamente, ¿no? Y bueno, pasando a Un Mundo Feliz, bueno, es una novela escrita por Aldous Huxley, es un intelectual que tiene una trayectoria un poco distinta a la de Orwell, un intelectual británico, nacido en una familia de científicos, de biólogos, tuvo un problema con su visión en la niñez que logró superar. Bueno, acá somos bastante famosos, fanáticos de Aldous Huxley, de hecho, el nombre Contrapunto es en homenaje a la novela Contrapunto de Aldous Huxley. Entonces, es un autor que realmente tiene una visión muy, muy grande de lo que es la literatura y la realidad, ¿no? Entonces, También me parece que es muy válida la crítica que él hace hacia esa visión progresista que él veía en terrenos científicos, ¿no? Con esta parte de controlar la natalidad, de ir creando rangos para las personas. Pero bueno, igual vamos por partes y de la misma manera. Asimismo, cuéntanos una reseña o un resumen de Un Mundo Feliz, tú lo tienes mucho más fresco, de qué va esta novela de Aldous Huxley.
Un mundo feliz igual nos presenta otro futuro distópico, igual posterior a una guerra. Existe una guerra, si no estoy mal, se llama la Guerra de los 9 años, que es una especie de guerra mundial, donde muchos de los documentos históricos, monumentos de nuestra civilización se perdieron en esa guerra. Entonces, los restos de la humanidad que quedaron se dieron cuenta, especialmente los gobiernos, que aquí un solo gobierno mundial, se dieron cuenta que la represión violenta no servía para controlarnos a nosotros, sino que somos seres más fáciles de controlar a través de lo más básico, nuestros placeres, a través del entretenimiento, de lo lúdico, de lo sexual incluso. Entonces, Un Mundo Feliz nos presenta una sociedad, en palabras de Adorno, de Theodor Adorno. Él decía que era un triunfo máximo del capitalismo tardío, porque pude leerme un prólogo hecho por Adorno, que decía que era a este punto porque existía una tal división de clases sociales que ni siquiera era por asuntos económicos, sino por asuntos biológicos. Alfa más, alfa menos, beta, etcétera, hasta la más baja que eran los épsilon, que eran personas que eran utilizadas para los trabajos más elementales de una sociedad, digamos, y que no pueden ascender, o sea, no había la posibilidad de que ascienda socialmente, sino que en tu clase social te quedas en ella y no cuestionas otras clases sociales. Entonces, por eso Adorno decía que, y por otros muchos elementos que presenta esta novela, que es como que el triunfo del capitalismo tardío. Dentro de los personajes está Bernard Marx, que es un psicólogo en esta sociedad, que es un alfa más, pero que tuvo la mala suerte de que en su tubo de ensayo, porque aquí los humanos no nacemos a través de los métodos biológicos, a través de la fecundación, sino a través de in vitro, que en su tubo de ensayo cayó un poco más de alcohol, por ende su rostro y su tamaño es distinto a los de su clase, a los de su clase social, y es mal visto por los demás. Por eso se siente solo y empieza a desarrollar una personalidad que le hace cuestionar lo que está a su alrededor. Un mundo feliz nos presenta eso, como lo menciona el título, un mundo donde todo es perfecto, donde no hay suciedad, donde no hay violencia, donde todo el mundo está entretenido. Existe una droga que se llama Soma, que la gente lo toma para sentirse bien cuando se está sintiendo un poco enojada o deprimida. En este viaje, Bernard Marx, junto con Lenina, que es una mujer, su amante, porque en esta sociedad, igual que en 1984, no existe el concepto de familia, sino que cada quien agarra lo que puede y no puede haber fidelidad, porque se piensa que la fidelidad también te va a llevar hacia sentimientos que son pensados como precivilizatorios. Conocen en una reserva de indígenas a un muchacho llamado John, que resulta ser hijo de una persona de la élite de Un Mundo Feliz, de Londres. Y se armó todo un escándalo así bien farandulesco de que el director de esta organización tuvo un hijo, que tener un hijo era algo que se veía como incivilizado, como casi criminal. Y de ahí vamos a ver la perspectiva del salvaje, que él no empata con este mundo. Es una persona que puede ser como cualquiera de nosotros, que no empata en este mundo de películas, de entretenimiento por todo lado, de banalización de las relaciones sentimentales y sexuales, de este mundo de drogas, de estímulos por todos lados. Él se siente que todo eso es impuro, se siente aislado, la gente lo usa como un entretenimiento, pues es como que hay una parte del libro en cual ya él decide retirarse, el salvaje decide retirarse de esta sociedad, ahí vive en un faro, se convierte en una atracción turística y al final pues termina quitándose la vida porque siente que ese mundo feliz no le pertenece a él y que él no pertenece a esa sociedad. Bernard Marx es exiliado en una isla para que no moleste al resto de personas con sus ideas. A diferencia de 1984, acá el poder es un poquito más blando, pero igual sigue siendo coercitivo. O sea, no es que los matan o los torturan, sino que la forma de control es distinta. Huxley, como sus padres eran biólogos, pues pensaba mucho en la hipnosis. Los niños que nacen en este contexto son hipnotizados desde la cuna a odiar a los libros, odiar la naturaleza, a juntarse solo con gente de su propia clase social, a ser inhibidos en el ámbito sexual. Y en cambio, y también a través del consumo de drogas, porque básicamente la gente de un mundo feliz, cuando siente una emoción negativa, es a meterse soma. Hay un término que me gustó mucho, que era las vacaciones de soma, que es cuando te pasa algo malo y te mandas una sobredosis de pastillas para no pensar en ese problema. Y básicamente esa es la reseña, resumen rápida de un mundo feliz.
Sí, realmente es una novela alucinante, Un Mundo Feliz. Es una novela que Huxley escribe muy, muy, muy bacán, además de todo el postulado que tiene, ¿no? Y yendo un poquito como al análisis, ¿no? Yo siento que Un Mundo Feliz era esta, no sé si disyuntiva o esta, quizá contraposición entre ser felices o ser libres. ¿Cuál es tu visión de esto? La gente en Un Mundo Feliz es feliz, pero no es libre.
Es gente que está atravesada por el placer. El placer por el placer. Esto de la belleza por la belleza, ¿no? No hay como que una auténtica felicidad, pienso yo. Porque están rodeados de estímulos que no los dejan pensar en ellos mismos, que no los dejan preguntarse sobre las cosas que están sucediendo a su alrededor, sobre por qué están sintiendo esto. Además de que su felicidad también es basada en químicos, como en este caso de la droga del soma, que puede ser como un anticipo a lo que son los antidepresivos, tal vez, o la gente que busca la felicidad sea a través de sustancias químicas, que muchas veces sucede, que encontramos, todos conocemos personas que han pasado por eso. Entonces, esta gente no es feliz y no es libre. No es libre porque desde que nacen han sido condicionados a una forma de pensar, a una forma de pensamiento, una forma de relacionarse con otros seres humanos. Por ejemplo, en el ámbito de las parejas, a Lenina, que es la chica con la que está saliendo Marx, sus compañeras le dicen, oye, ¿por qué no te buscas otro chico? O sea, no puedes estar con un mismo hombre todo el tiempo. No es que yo piense como la gente del siglo XIX, de que del matrimonio y la santidad, pero a esa banalización de las relaciones humanas, yo lo relaciono mucho con la idea del amor líquido de Bauman, de a las personas también con el tiempo nos convertimos en un objeto de consumo, y eso se puede notar en Un Mundo Feliz, que, o sea, sí, tienes más placer, más satisfacción corporal a través de los placeres sexuales, pero no eres enteramente libre porque eso te está, tu sociedad te está diciendo de que tienes que ser promiscuo, como en el caso de Lenina. O en caso de Marx, la gente le decía, oye, tú tienes que ser feliz, tú tienes que sonreír, tómate un soma, eso te va a hacer bien. O sea, y eso es mucho de lo que pasa ahora. Yo soy muy crítico con estas ideas del coaching y la autoayuda, que es como, y este positivismo tóxico, de ya te ven mal y dicen, no, tienes que sonreír, tienes que ser feliz, que tú creas tu propia realidad, que pensamiento positivo. Y es más o menos lo mismo. O sea, a Marx, a Bernard Marx, cuando él estaba amargado, triste, deprimido, pensativo, la gente le acercaba y le decía, oye, tómate un soma, o vamos a ver una película, o vamos a escuchar la música, que se me fue el nombre de la música que tienen ellos, que es como muy relajante, muy estimulante, para que estés feliz. O sea, y es como la gente que tiene este pensamiento de coaching, de autoayuda, de positivismo tóxico, de, oye, sé feliz, tú haces tus propios pensamientos, tú condicionas tu realidad y cosas así. Entonces, creo que también va más o menos por ahí también esa crítica que Huxley se adelantó también, porque me parece que en esa época aún no teníamos estas corrientes de pensamiento.
No, y yo concuerdo muchísimo con tu visión del libro y sobre todo con tu crítica final, ¿no? Porque además, digamos, desde el hecho de que positivismo es una corriente científica más que un estado de la mente, ¿no? Y a veces se utiliza esa palabra mal empleada para decirnos que nos pongamos en buen ánimo y todo eso, ¿no? Y como tú dices, yo no lo llamaría así como tú tienes tu forma de llamarlo, yo no sé cómo lo llamaría, pero entiendo a lo que te refieres. Yo también soy muy enemigo de la autoayuda, del coaching. Siento que hace mucho daño a la literatura, en realidad.
y a la sociedad en general, y ¿sabes?
A la sociedad.
Es obligarte a algo. Eso, yo lo comparo con eso, porque ahí la gente está obligada a ser feliz. Y es ahora, por ejemplo, en una empresa tienen el departamento de recursos humanos y tienen que obligar a sus trabajadores que estén felices. Y es como que tienes que estar feliz todo el tiempo. Tú vas a YouTube y las tendencias son canciones que están enfocadas hacia tu lado más, digamos, más animal, más buscar la felicidad, de buscar la satisfacción. Todos los contenidos se enfocan hacia eso, películas, en realidad la literatura misma. Ahora es como que incluso el aprendizaje se ve como que tienes que aprender divirtiéndote, cuando el aprendizaje en realidad es un proceso que requiere un esfuerzo. Entonces, es una crítica a todo eso. Quizá no estoy muy empapado del contexto, tal vez, del momento en que se escribió, pero yo, tal vez no se estaban desarrollando estos elementos de nuestra sociedad, pero se adelantó a ellos.
Sí, ¿no? Y en ese sentido, ¿Un Mundo Feliz fue una crítica o es un manual para quien impone estas tendencias, ¿no? Porque de alguna manera lo han hecho tan bien, o sea, es decir, en el libro te habla de cines en donde tú puedes oler lo que están pasando en la película y son cosas que están pasando en este momento. El hecho de las redes sociales, el TikTok, los Reels, son digamos, despliegues contemporáneos del mundo feliz. Y en ese sentido, y combinado con 1984, claro, a mí no me observan desde el celular de una manera coercitiva, pero yo siento que elijo lo que quiero consumir, pero solamente estoy pintando de algún color distinto a las cadenas que tengo.
Exacto. Hace un tiempo estaba conversando con mi pareja y hablábamos de qué es la libertad. Y llegábamos a la conclusión de que enteramente no somos libres, sino que elegimos a qué esclavizarnos, a tu trabajo, al dinero, a la gente que sigues, etcétera. Que la libertad como tal, plenamente ahora no podemos encontrarla. Quizás es una visión muy pesimista, pero es así. Por ejemplo, no tienes al gran hermano en YouTube viéndote, pero tú eliges a qué contenido ver y te enganchas a ese contenido. Cuando tú te descargas una aplicación, le estás dando dónde vives, tus datos de biométricos, cuando hacemos alguna tendencia, yo qué sé, cuando había esto de que cómo te ves más viejo, ya le estás regalando tus datos biométricos a una transnacional china, le das tu ubicación. Incluso me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que estás hablando con alguien y dices, quiero estudiar una maestría de tal cosa, y al otro día te salen anuncios en Facebook, en Instagram, en cualquier red social, de lo que acabas de decir, o de tus búsquedas en Google. Entonces, yo creo que estamos viviendo en una sociedad que mezcla las dos realidades. O sea, ese control, esa polarización de 1984, pero ese poder blando, esa sobreestimulación, esa obligación hacia la felicidad y de los estímulos y de todo el tiempo estar saturados de elementos que no te dejen reflexionar sobre ti mismo, que nos presenta un mundo feliz.
Sí, perdón que te interrumpí, sigue nomás.
Y por ejemplo, el personaje de John el Salvaje, y ese, como no está dentro de este contexto, no crece, no entendió lo que sucedía en esa época, él menciona que, o sea, él es único que reflexiona y reflexiona sobre Shakespeare, sobre la Biblia, sobre culturas indígenas, porque él vivía en una reservación indígena. Todo ese pensamiento del pasado que nos ayuda a reflexionar, muchas veces en esta época y en la época de Un Mundo Feliz no se refleja. Es como que es algo que no está bien. ¿Para qué vas a pensar en eso? ¿Para qué vas a leer sobre ello? ¿Para qué vas a generar un discurso sobre esas ideas, de esas reflexiones del pasado que las traes al presente? Que muchas veces pasa, es como que te dicen, ¿para qué lees a este autor si ya no tiene trascendencia, ya no te trae nada nuevo? Entonces, esa capacidad de reflexión también que se ve coartada por esta sobreestimulación de entretenimiento que tenemos ahora.
Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es como que yo percibo que vivimos pues en una mezcla de estas distopías y por supuesto otras más, ¿no? En últimos tiempos una distopía biológica inclusive, ¿no? Con todo lo que esto ha conllevado a nuestra salud. Pero bueno, en fin, y todo esto nos lleva a aterrizar pues en esta película que ya te había mencionado, el Don't Look Up, ¿no? Que es una. Don't Look Up me parece que es como un mundo feliz, escrito en esta época, ¿no?
Esa película yo me la vi dos veces, una para, o sea, para poder entenderla en su totalidad y porque traté de generar un, bueno, generé un texto sobre ella, analizándolo, por ejemplo, desde la sociedad del entretenimiento de Bauman, de cómo ahora el periodismo, los dos somos comunicadores sociales de título, más no de profesión.
Estoy haciendo radio.
Ok, yo también, puede decirse que sí. Pero ahora el periodismo es como que los talk shows, la farándula, la noticia fácil, la noticia corta. Hay una, cuando el personaje de que hace Jennifer Lawrence pierde la cabeza y les dice, nos vamos a morir, o sea, esto no es broma, o sea, esa nota está ahí arriba y nos va a caer encima. Y ella le dice, creo que es el periodista o la presentadora, la que hace Kate Blanchett, dice, es que aquí le tratamos de ver el lado amable a las noticias. ¿Cómo le puedes ver el lado amable a algo que va a acabar con nuestra civilización? Y hay gente que no le gusta porque todas estas películas de desastres, porque no, es una película de desastres, como por ejemplo Armagedón o Impacto Profundo, siempre es hay el héroe, el que nos salva, el que se sacrifica y todos vivimos después agradecidos en él. Aquí no hay héroes. O sea, igual es una radiografía de nuestra época. Hay gente que niega que tenemos una pandemia encima que nos ha cobrado 2 años de nuestras vidas, que nos ha jodido nuestras economías y nuestras vidas y nuestra salud mental más allá de nuestra salud física. Tenemos una crisis ambiental súper fuerte que se viene encima. Y aún hay gente que dice, no, el calentamiento global es un invento. Este man del Javier Milei, si le caches, o si alguno de los escuchas le cachen, es un politólogo argentino de la rama de los libertarios, la rama más extrema del capitalismo. Él mencionaba que el calentamiento global es un invento de los socialistas para joder a los empresarios. Y hay una entrevista en la que él dice eso. Entonces, Don't Look Up, que también es una distopía, nos muestra eso, o sea, una sociedad que por estar todo el tiempo entretenida, por estar polarizada, porque aquí también se muestra la polarización de los bandos, de los que miran hacia arriba y los que miran hacia abajo, que es tan gracioso eso porque es tan real eso, es tan gringo con esto de Trump y de Biden y toda esa nota. Pero nos muestra eso, o sea, que esa polarización, esa incapacidad de tomar las cosas en serio, de que todo sea entretenido, de que todo sea tendencia, de que todo sea un hashtag, y de que no entendamos el lenguaje de la ciencia, que ese también es otro de los temas que toca esta peli, nos va a llevar al desastre. O sea, no nos va a caer un asteroide, pero ya estamos en un desastre, básicamente. Entonces, es interesante esa película también como para leerla como una distopía, porque es eso, ¿no? Una distopía y encima una radiografía de nuestro tiempo.
Y bueno, llevar al tono satírico y todo, ¿no? Yo también he visto que a mucha gente no le gustó la película. Bueno, yo la disfruté bastante realmente como una radiografía de nuestra época, ¿no? Y me gustó mucho tu análisis. Y bueno, de pronto como para volver a la parte de la literatura y de la vida
Literatura.
de los autores, quería preguntarte de Orwell, de Huxley, ¿has leído alguna cosa más de ellos o tienes planes de leer algo más de ellos?
Tengo planes de leerles algo más de ellos. Yo realmente no soy mucho de ciencia ficción distópica, sino que los leía antes y quise volver a leerlos ahora. Mis intereses literarios están por otros lados. Pero me llamaba mucho la atención porque estamos viviendo una distopía. Mi punto de vista es que ahorita ya estamos viviendo una distopía. Entonces, qué mejor que ver las voces, que escuchar las voces, perdón, que vaticinaron este acontecimiento. De Huxley, conozco un poco más de él por Tool, por esto de las puertas de la percepción. La banda de metal progresivo norteamericana Tool usa mucho de las ideas filosóficas de Huxley sobre pensar las cosas y cómo a través de la sobrereflexión puedes llegar a conectarte con el todo, por así decirlo. Claro que es una idea más volada, no tan aterrizada como estas, pero también es algo que se puede analizar. Y también llegué a estos dos por la música. Hay una canción de.
Es el Huxley místico, ¿no?
Ajá. Hay dos canciones, una de Muse que se llama Resistance, que es básicamente el resumen de la relación de Winston Smith y Julia, y A Brave New World de Iron Maiden, que es desde la perspectiva de John el Salvaje. Entonces escuché estas dos canciones y dije, ah, estos hablan de estos libros, entonces hay que leerlos. Pero sí tengo de tarea leerme más sobre estos, sobre Orwell y sobre Huxley.
No, y sobre esto de las distopías, quizá muchos le añaden a las distopías fundacionales, le convierten en trilogía juntándole a Fahrenheit
Fahrenheit, ajá.
451, ¿no? Escrita por el norteamericano Ray Bradbury. Una novela que en mi juicio es de menor calidad frente a 1984 y Un Mundo Feliz, aunque también tiene sus cosas interesantes. El primer capítulo de esa novela es inolvidable, ¿no? Porque nos presentan al protagonista que es un bombero, ¿no?
Bombero, ajá.
Sí, ¿no? Y en esa sociedad los bomberos pues son encargados de,
De
en lugar de apagar
quemarlos,
incendios, ellos queman
generarlos.
libros, ajá, ellos generan los incendios, queman libros.
No
Digo,
es, bueno, se me pasó. Aparte de la rebelión en la granja también, que esa para mí es una novela que te la lees en un día, exagerando, pero es más fuerte incluso críticamente que 1984, así esta visión de los totalitarismos. Porque como es, tienes ambiente infantil de fábula de los animalitos que se organizan y que hacen leyes y que sacan a los humanos. Pero ya cuando se empieza a poner turbio, te das cuenta de que, o sea, si el autor escoge a los cerdos como metáfora, como símil de los gobernantes de los regímenes totalitarios, no lo está haciendo mal. Y esa aura de inocencia de los animalitos que se organizan, te engancha, así como que es un cuento infantil, pero cuando ya topas la idea principal de esta novela de la rebelión en la granja, yo pienso que es una crítica más fuerte que incluso en 1984. Porque al
que todos
final,
los animales son iguales.
pero hay unos animales que son más iguales que otros.
Exacto.
Pero, y al final, toda esa revolución de los animales regresa para que los seres humanos otra vez los controlen. O sea, es ese desencanto hacia las narrativas de progreso, en este caso de las izquierdas, de que toda esta parafernalia de la revolución, del cambio, para que otra vez regresemos a lo mismo. Entonces yo creo que ese es más fuerte, tal vez, aunque más inocente, más suave de leer, más fácil, pero igual es una crítica muy fuerte que hace Orwell con La rebelión en la granja.
No, totalmente recomendada también la rebelión en la granja, ¿no? Y un poco como para terminar lo que iba diciendo, pues, de la novela de Fahrenheit. Ray Bradbury me parece que tiene mejores novelas, además. Crónicas Marcianas es una de las mejores novelas de ciencia ficción que he leído. Tenemos un programa sobre Crónicas Marcianas, lo pueden buscar en nuestra lista de reproducción en el canal de YouTube. Una entrevista con Iván Rodrigo Mendizábal, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien nos presentó su análisis sobre Crónicas Marcianas. Pueden encontrar ese y todos nuestros programas en nuestra página de YouTube de Flaxo Radio. Estamos también en Facebook como Flaxo Radio, en Twitter, arroba Flaxo Radio, en Instagram como Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos conversando con Omar Olmos. Él es un amigo latacungueño, músico, estudioso de la literatura, de la filosofía, que nos acompaña pues en esta tarde para hablar acerca de esto que hemos llamado distopías fundacionales, ¿no? Agrupando pues a 1984 y a Un Mundo Feliz. Ahora, Omar, dentro de tu experiencia como docente y acompañando a jóvenes lectores, no sé si has percibido tú este fenómeno que yo he percibido, y es que muchos jóvenes lectores del Wattpad, de la literatura juvenil, leen muchísima distopía, pero quizá no se acercan a la distopía clásica, como que les dan un temor acercarse a estas dos obras literarias.
De hecho, la distopía vende un montón. Por ejemplo, novelas juveniles como Los Juegos del Hambre son distopías, es una distopía igual. Hay esta saga, no me la he leído, pero una vez vi una película, creo que debí ver las anteriores para poder entender. La de Divergente también es una distopía. Series de televisión como The Walking Dead también nos presentan un futuro distópico. La distopía gusta, el mundo posapocalíptico vende, porque tenemos ese placer oscuro, no sé, tal vez llamarlo pulsión de muerte o lo que sea, de buscar cómo será nuestro mundo cuando algo malo pase y toda nuestra sociedad se acabe. al punto de que ahora estamos viviendo dentro de una y seguimos generando contenidos audiovisuales y literarios sobre distopía. Yo creo que el asunto es que a veces marcamos estos libros que se vuelven un clásico dentro de su género como libros inaccesibles, como libros difíciles de leer. Y yo creo que ese es un error que a veces cometemos profesores o que cometemos divulgadores de literatura, de como ponerles en un pedestal y decir, ah, estos son los grandes clásicos. Y a veces los chicos cuando escuchan la palabra clásicos imaginan a Homero con la Ilíada y ya se asustan, o a Cervantes con el Quijote y ya se asustan y no acceden a estas lecturas. Pero al contrario, yo me acuerdo cuando topamos este tema, porque la suerte es que en el trabajo que yo tenía podía hacerles leer lo que yo quisiera. Era a través de YouTube. Encontré unos videos que hablaban sobre esto, pero no, o sea, no totalmente del libro, sino como que lo reseñaban, lo hacían con dibujos, así bastante accesible en un lenguaje para ellos. Y les decía, ok, esto es lo que ustedes van a leer. Un grupo 1984, un grupo Un Mundo Feliz. Y después vamos a conversar sobre ellos, o sea, no analizar qué personaje es principal y de eso, porque a veces también esa es una práctica que es necesaria, pero que a veces es muy tediosa, sino más bien conversar. ¿Qué ven de esos, lo que estamos haciendo ahora, qué ven de esas dos novelas en nuestra realidad? Entonces pienso que ese es el problema, que a veces les ponemos como inalcanzables, como complejos, como densos, y hacemos que la gente se espante de leerles. Porque sí, tiene su profundidad, tiene su complejidad, su contexto histórico, un mensaje bastante fuerte, pero no son inaccesibles. Al menos Huxley sí tiene un lenguaje más ameno hacia un público juvenil, yo le siento así, que no es tan pesado ni tan solemne como tal vez puede a veces ser Orwell, que sí, la narración es un poquito más lenta, en cambio Huxley yo le siento como que más ameno hacia un público más joven. Entonces, yo creo que ese es el asunto.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y además de eso, a veces los profesores, además de mandar a leer un libro, entre comillas, complicado, mandamos a hacer ensayo de 10 páginas a mano. Entonces, los estudiantes pues nos están odiando, pues, ¿no? Entonces,
Y matamos un bonito género que es el ensayo, que también es algo que es chévere de escribir. Y le
por
matamos
supuesto.
porque le hacemos ver como el horror, así el ensayo, lo peor que un estudiante puede hacer un fin de semana es un ensayo, cuando en realidad es algo muy bonito porque es un ejercicio de pensamiento. Yo planteo mi idea y argumento mis razones por las que pienso en esto y concluyo con algo. Es el ejercicio de pensamiento, digamos, básico para poder desarrollar un tema académico. Es el pilar fundamental y lo convertimos en una tortura.
No, y así es, ¿no? Y más bien desde acá, desde Contrapunto, pues decíamos que personas como tú, que les gusta la docencia, que les gusta la literatura, que tienen estos métodos de enseñanza acordes, pues, como debe ser una manera para llamar la atención a un chico sobre la literatura. Esperemos que igual puedas volver a las aulas en algún momento, si es que igual es tu deseo y que todo se te dé de esa manera. De igual manera, te decíamos el mejor éxito en el proyecto de Bibliomaska en La Tacunga. Sabemos que los foros de lectura, ¿cómo se llama la actividad que hacen con los libros? No es liberación de libros,
Ah,
¿cómo hacen? ¿Cómo se
bueno,
llama?
por cuestiones de tiempo me he distanciado un poco del proyecto, ya no estoy dentro del colectivo. Esta biografía te la pasé antes de que tome esa decisión, pero es un proyecto que se mantiene en pie, que es eso, es un colectivo. O sea, si una persona se va, hay otras que lo van a reemplazar. Son las siembras de libros.
Así es.
Cada fin de mes, a las personas que nos están escuchando y viendo, vengan a La Tacunga, en las distintas barrios y parroquias, parques, estamos sembrando libros que son totalmente gratuitos, pueden llevárselos, pero la intención que tiene el colectivo es de que esos libros sean sembrados de nuevo. O sea, acabas de leerlo y lo liberas, lo regalas o lo dejas en el espacio público. Y estos foros que estaban realizando, que se siguen realizando también, tienen esa idea, igual que en este programa, de promover el pensamiento crítico y el diálogo, porque algo que no tienen estas dos distopías es diálogo. O sea, dos personas que piensen distinto o que piensen más o menos igual, que se sienten a debatir e intercambiar ideas sin atacarse, sin caer en rituales de odio. Y que otras personas también se sumen a ese conjunto de pensamiento, porque El foro es eso, es que todo el mundo pueda expresarse y hablar y preguntar lo que necesite.
Totalmente, ¿no? Y justamente estas siembras y estos foros de lectura están transformando poco a poco a la Tacunga, están convirtiéndola en una ciudad lectora, en una ciudad culturalmente activada, y realmente la iniciativa de Lalo y este colectivo y su grupo de trabajo, yo pienso que es más importante que cualquier intento de alguna institución pública o privada que se haya hecho en los últimos años. Al menos allá en la Tacunga yo no he visto nada que no sea lo de, en cuestiones de lectura, está el Lalo involucrado siempre en estos temas.
Sí, lo chévere de haber participado en esta experiencia fue eso, o sea, darte cuenta de que primero que nada hay una generación, porque bueno, nosotros ya estamos llegando a nuestros 30, ya precisamente jóvenes no somos, que hay una generación más joven que nosotros que está interesada en, uno, rescatar espacios públicos, dos, promover la lectura y la promoción cultural, que tal vez en nuestra generación existía, pero éramos como que más guardados entre nosotros, entre el grupo de amigos que compartíamos estos temas. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad se hacían tertulias literarias y todo, pero no nos acercábamos al espacio público, sino siempre hacia lo privado. Y ahora, con estos chicos que yo les deseo de todo corazón, a pesar de que ya no estoy formando parte de ellos, que continúen con esta labor porque están haciendo algo grande, que no se va a ver este resultado inmediato de aquí en un año ni dos, sino es un proceso cultural que va a llevar mucho tiempo, una matriz cultural que va a tener que cambiar con el tiempo, y también animar a otras personas de otras ciudades que también empiecen a realizar esto. O sea, tenemos, bueno, yo como latacungueño, más que nadie sé que aquí es una ciudad que solo se habla de cultura cuando es 11 de noviembre, Mamá Negra, y lo peor es que las enlatamos y las totalmente tergiversamos el origen de una fiesta. Es una crítica totalmente aparte ahorita, pero en otras ciudades del país pasa lo mismo. O sea, la cultura se está encerrada en las casas de la cultura, en los museos, en los centros culturales, cuando la cultura es la interacción del ser humano con el entorno. Y si no tenemos una sociedad que lea, ya estamos en una distopía, pero vamos a ir en camino más hacia allá porque no tenemos ese pensamiento crítico que nos va a ayudar a darnos cuenta de qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal como individuos y como sociedad, y cómo tratar de arreglarlo.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Así es. Y si vivimos en una distopía, pues que al menos esta distopía nos alcance con un libro en las manos, o escribiendo un ensayo, o en el espacio público, compartiendo, como tú has dicho, estos intereses lectores. Muchísimas gracias, Omar, por tu tiempo, por tu generosidad, por tus conocimientos. Estamos llegando ya a la parte final de este programa. La verdad, para mí ha sido un diálogo muy, muy chévere. Sí, he quedado feliz de así de este diálogo, de escucharte, de aprender. Así es que esperamos igual contar contigo en próximas ocasiones. Igual ya hemos conversado con interno futuros posibles temas, así es que Omar, pues desde la casa de Flaxo Radio está abierta para cuando gustes cualquier actividad de la Tacunga, de literatura, pues acá estamos pues para eso mismo. Tu despedida, Omar, ya en este momento, en esta tarde.
Sí, como te mencioné, espero algún rato lleguemos a hablar de Tolkien acá para ponernos... ahorita que está con esto de la serie que están sacándola, sería igual un tema bastante chévere poder hablar algún rato. Y muchas gracias por el espacio, Fer. Siempre es un gusto dialogar con amigos, con compañeros que tenemos la misma pasión y los mismos intereses. Igual a las personas, a Flaxo Radio por este espacio. Es muy importante que la academia se acerque a las nuevas tecnologías, que todo el pensamiento intelectual que se tiene dentro de las universidades y las facultades se refleje en estos espacios para que llegue a más personas y que todo el conocimiento, talentos y aportes que tiene la academia ecuatoriana lleguen a más personas, porque a veces es como que no se visibiliza lo que la universidad hace cuando la universidad hace muchísimo. Agradecer por el espacio Flaxo Radio a las personas que estuvieron en la transmisión. Espero que haya sido esta conversación de su agrado, que si no han leído estas dos obras o si las han leído y tienen otras lecturas de ellas, que puedan comentarlo para poder también leer y dialogar en base a ello, que eso es lo chévere de las telepantallas, es que podemos comentar y decir, esto me gustó o esto pasó, o alguien que te insulte, pero al menos tenemos un poquito de feedback, que con las tecnologías pasadas era como que el tipo hablando en un micrófono y nadie más podía comentarle.
Muchísimas gracias, Omar. Aprovecho tus últimas palabras para dar una cuña de Flaxo Radio. Flaxo Radio es un ejemplo para las radios universitarias del país porque es una radio en donde los estudiantes proponen los contenidos, es una radio en donde los contenidos se difunden a la comunidad y no se necesita de una frecuencia AM o FM que muchas veces termina pues institucionalizando un producto y terminan dando música clásica en lugar de estos espacios. En fin, una pequeña cuña y discúlpame, Javi, por esto. Bueno, gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos despedimos. Gracias. Estuvimos en esta tarde. Queremos saludar a nuestra directora, Palmira Chavero. Estuvimos en la parte técnica desde Quito, Javier Macas, desde Latacunga, Omar Olmos, desde Ambato, Fernando Endara. Hasta la próxima.